Hágase la luz. De la mano del investigador y experto en esoterismo Juan Sánchez Gallego descubre los misterios ocultos y las respuestas a enigmas sin resolver. Radio Aljarafe pone luz a temas que se han visto siempre desde la oscuridad.
Bien, querido oyente, pasada la fiesta de primavera, de nuevo desde esta Radio Aljarafe, la emisora municipal de Tomares, hágase la luz. Hágase la luz con ustedes. Hoy el programa va de alquimia, la ciencia que generalmente el vulgo entiende como hacer del plomo, metal grosero y barato, oro, el más fino y caro de ellos. Para hablar de esta ciencia tan importante para el ser humano en ambos planos, el espiritual y el material, como verán a través de nuestra tertulia, para ello traemos a colación una novela histórica alquímica editada por Pepe Navaja en su editorial Itusi, siglo XXI. Pepe, gran amigo y contertulio que ya le hemos tenido aquí varias veces con otros temas. El libro, que nos dará cancha para hablar del tema ya apuntado, lleva por título Tria Prima, Odisea alquímica entre París y Sevilla. Su autor, al que también le tenemos aquí, es P. Aguirredo, al que le damos nuestra enhorabuena y la gracia por habernos dado la primicia, que lo es, de comentar su obra antes de su presentación en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, en la calle Sierpe 65, el próximo día 16 a las 19:45 horas. Por supuesto, y como siempre, contamos con la inestimable colaboración de Pepe Ortiz, periodista e investigador, y José Luis Hermida, catedrático de Filología Inglesa e investigador también, que con este que os habla, Juan Sánchez, y nuestros invitados, que ya hemos dicho, damos comienzo al programa. Sin lugar a dudas, también en esta ocasión, y por primera vez, debo decirlo, todos los demás días se nos ha pasado a todos, en el control, José Antonio Granero, que es el que nos... es el que nos lleva al aire, porque si no, no estaríamos aquí.
Buenas tardes, señores radio oyentes. El director me pasa la palabra y ya que estoy aquí, pues voy a hacer una breve sinopsis de la novela. Fundamentalmente lo que me interesó como editor cuando su autor me entregó el libro es la novela, no definirla como novela. Yo creo que se queda corto, es un novelón porque tiene casi 800 páginas y un novelón en el más amplio sentido de la palabra, una novela que cuenta una historia muy larga, con muchísimos matices, pero con un estilo muy fresco y muy claro y que engancha desde el principio. Quizás fue eso lo primero que a mí me interesó, cuando los escritores, cuando los literatos hacen la estructura de la novela que van a escribir, cuando hacen la estructura ya han conseguido, si están satisfechos o satisfechas con la misma, ya han conseguido una buena parte del libro. Pero si en el primer capítulo o en las primeras páginas describen una historia muy atractiva que enganche, pues entonces ya es que han conseguido un montón. Y eso el autor P. Aguirredo lo ha conseguido en esta novela, pero totalmente. Si yo nombro ahora a un personaje, Rodrigo de Almenza, lo digo bien, ¿verdad? Rodrigo de Almenza, es que la leí hace mucho tiempo. y por qué la familia Almenza viene a Sevilla. Es un soldado que había por aquí acompañando a las huestes del rey Fernando III en la toma de Sevilla ya por los años 1247-1248, y la genialidad está en cómo ese soldado, cuando va a recoger a unas señoras de militares de alta graduación, va a recogerlas a Carmona, pues entonces hay una avanzadilla musulmana que se da cuenta de la operación y lo que se le ocurre para salvar a esas señoras. Como compensación, pues le dieron tierras y otras cosas y se establece, si no recuerdo mal, en el barrio de San Bartolomé. El autor dice que sí. Bien, ese es el primer capítulo y a partir de ahí la familia Almenza tiene mucho que contar, pero además sus inquietudes, intereses e intenciones que pasan por la alquimia, pues no en todos, en parte de los familiares, coinciden, convergen con alquimistas franceses. Ahí aprovecha el autor para darnos nociones de alquimia. Empieza, porque no quiero olvidar esto, empieza describiendo lo que es la Sevilla, de las juderías de Sevilla, de una forma extraordinaria, y luego después hay muchas vicisitudes. Yo no estoy aquí esta tarde para contar esto, está el autor y no le vamos a tener no le vamos a poder tener con la frecuencia que quisiéramos, ni soy un especialista en alquimia. Especialista en alquimia es el autor y es Juan, no sé si de los otros dos compañeros son especialistas en alquimia, pero Juan no. Sí, uno quizás más en la alquimia espiritual y el autor más en la alquimia técnica.
Ahora pues a Guerrero pues os saludará y estará dispuesto a dar también una sinopsis de su libro y a contestar a los que le hagamos preguntas respecto a alquimia en este caso.
Bueno, pues buenas tardes ante todo. Muchas gracias por haberme invitado a esta tertulia y creo que tengo un poco la obligación de explicar por qué surge este libro. Como todos, yo tengo muchas asignaturas pendientes y una de las asignaturas pendientes que tengo es precisamente la alquimia. Hace muchísimos años coincidí con un profesor que fue para mí clave y que indirectamente va reflejado en la novela. Por supuesto, le he cambiado los nombres. Y este hombre influyó muchísimo en mi vida posterior. Este hombre practicaba la alquimia. Cuento en la novela partes de su vida que son auténticamente ciertas, como enfrentarse al gobierno entonces establecido, que era de muchísimo valor. Era un poco de asignatura pendiente la que le debía a este gran profesor. Por otra parte, aquí se ha comentado que Juan es más especialista en la alquimia mística, y estoy de acuerdo. Yo he tratado aquí...
Me permite, la alquimia, que es la transmutación del ser humano y no la búsqueda del oro.
Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo he pretendido en el libro, utilizando una base histórica, una base alquímica, he procurado hacer una iniciación a la alquimia desde un punto de vista científico. O sea, digamos, una especie de llegar por la alquimia a su actual ciencia, que es la química. Y eso es lo que he pretendido. Que lo haya logrado, lo tendrán ustedes que decir después. Y a partir de ahora me quedo a la entera pregunta que me puedan hacer.
Pues buenas tardes, Pea Guerrero. Te doy una hora. Yo personalmente me la he leído y y soy como periodista me gusta analizar mucho, y entonces yo te lo voy a resumir lo que yo he notado en tu novela. Es una gran novela. Es una narrativa ágil, cómoda lectura, engancha, como ha dicho Pepe, es tu editor. Tienes un buen conocimiento de Sevilla y esta ciudad de Sevilla mágica. También puede ser, fíjate hasta dónde te llego, puede ser hasta cinematográfica, ¿eh?, desde mi punto de vista. Y una obra bien, y está muy completa, es lo que te decía antes de entrar a estudio. Cuando lees las primeras, digamos, esta unión de historietas que te va encerrando y te va animando a llegar al final. Por eso, aunque tenga cerca de 800 páginas, pues te parecen cortas. Te puedo decir que con todo mi trabajo y mi preparación de programas y qué hacer, pues me lo he leído en una semana y pico, ¿eh? O sea, he visto, y subrayando, que ahora entraremos en tertulia y te haré algunas preguntillas, pero me ha encantado. Me ha gustado muchísimo.
Te lo
además,
no
te doy la enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Y yo creo que pueda tener un gran éxito. Y invito ya desde aquí que cuando se presente en círculo, que se venda como rosquilla.
Muchísimas gracias.
Y una pequeña cuestión de orden. Tanto el director como los dos periodistas que nos acompañan tienen el libro antes de que esté en el mercado. En el mercado no va a llegar hasta el lunes 16, que es el lunes de la semana que viene. Lo que pasa es que a la imprenta, precisamente para cubrir bien este programa, a la imprenta se le encargaron 3 ejemplares, que los estoy viendo, encuadernados con canutillo, pero que se leen perfectamente. Sí, bueno, en la misma caja de texto.
Casi se lee mejor, ¿eh?
Casi
se lee mejor. Fue un acierto.
Hecha esa aclaración, me vuelvo a callar.
Nosotros te puedo decir que yo también soy un enamorado de la alquimia, por supuesto, conocí a un alquimista que entrevisté en el año 88 de aquí de Sevilla, que en una de sus, como anécdota, en una de sus experimentos, ¿no?, causó hasta un incendio grave en su casa, y desde aquí le mando un cariñoso saludo a él, a su familia, de Mario del Torno Corella. Él le hizo una entrevista que algún día a lo mejor la programaremos y saldrá a la luz, una entrevista entrañable. Y era un gran alquimista. Él me enseñó, en esta entrevista me dijo que hay mucho pie de página en los libros de alquimia y que hay que saberlos descifrar. Porque ahora mismo un libro de alquimia no, pero en aquella época, está hablando del misterio de las catedrales, de Flamel y esto, pues entonces había se transmitían entre los alquimistas con su obra. Hacían muchos pies de página que con eso se comunicaba.
Es que era lógico, entre otras cosas.
Claro, ten en cuenta que por supuesto, que entonces la alquimia, fíjese en el tiempo de la Inquisición, que ya en tu obra entra, que ahí, digamos, que siguió de cabeza de turco una señora, pero yo no quiero decir de qué se trata el libro, ¿no? Yo prefiero que hagamos aquí una tertulia sobre alquimia, pero que tu tría prima, Odisea Alquímica entre París y Sevilla. Y, por supuesto, le animo aquí a nuestros oyentes que se hagan de él, porque lo van a pasar de maravilla. Pues es que tiene de todo. Tiene lo que ustedes, amigos y amigas oyentes, lo que ustedes no se pueden imaginar está en el libro. De todo. Hay de todo. Hay violencia, hay dulzura, hay sexo, hay de todo. De todo. Invito de aquí a que se hagan de él.
Pues muchísimas gracias.
Eso es lo que hay en todas las novelas históricas estas que están saliendo hace años para acá, ¿eh? Si no hay sexo, no hay nada.
No, pero el sexo aquí era que entra bien, o sea, encaja bien. No es que se continúe, no es como las películas, aunque haga crítica cinematográfica de las películas españolas, que es un sexo continuo, ¿no? Eso conlleva a poco sexo, pero que entra muy bien y va muy bien encajada.
¿Os parece que separemos lo que es alquimia y lo que es arquimia? sopladores espagíricos.
Sí. Hombre, bueno, no decía otro tipo, otro mi, tipo de sopladores.
Voy a dar mi opinión, si queréis.
Sí, sí, claro.
Y luego entra. Vale. Yo evidentemente coincido básicamente con los compañeros que han intervenido, que es un libro de muy fácil lectura, ameno, interesante.
Sí, en eso estoy de acuerdo.
Engancha rápidamente. Es un libro que no podía tener una mejor presentación. Sevilla, donde hemos tenido una de las escuelas mágicas de conocimiento a partir del año 1000, a la que vino incluso el Papa Silvestre II, el que luego fue Silvestre II, vino como monje.
Como monje Gilberto. ¿No?
Gilberto de Aurillac, efectivamente. Y entonces, ese periplo, porque la novela, yo voy a dar mi opinión en el sentido que quien busque en esta novela un tratado de alquimia profunda no lo va a encontrar para nada. Lo que sí es una novela que tiene muchos ribetes alquímicos, muchas connotaciones de lo que es la alquimia o el espagirismo, como tú decías, Juan, la transmutación, el manejo de metales, de los principios básicos esenciales. Y es una novela de viaje, y es una novela de personajes, y es una novela de conocimiento, de búsqueda del conocimiento, porque ¿dónde mejor se busca el conocimiento que a través del camino, del viaje? A mí me impacta mucho, a lo mejor es una cuestión personal, los carreteros que van, que transportan, que llevan. Es una novela de navegación, es una novela donde se entra por el Guadalquivir, río mágico, donde los haya, río que, según nuestros conceptos esotéricos que ya vimos en un programa, fue la vía de acceso de uno de los Noés al centro de Europa.
Y una nieta de Noé.
Y una nieta de Noé fundó Noela en las orillas del Guadalquivir y del Guadiana. Y entonces es una novela que para un sevillano, para cualquier persona que esté enamorada de Sevilla y vive en Sevilla, para cualquier persona en general, pero sobre todo para una persona que viva en Sevilla y que esté enamorada de Sevilla, es muy impactante también, mucho más impactante. Luego conecta París con Sevilla en ese sentido de la capital del conocimiento, de la cultura, de la luz, de la que luz. Es París, donde también entronca con esos otros grandes libros de la búsqueda de conceptos y secretos mágicos de la antigüedad que ahora tan están de moda. Y entonces yo voy a confesaros aquí a todos una cosa. He leído gran parte de la novela, no he leído el final.
También me ha pasado.
Porque en unos días de ajetreo es mejor no leerlo, sino ir poquito a poco y disponer de un tiempo amplio para ir recreándose en las últimas partes de la novela. Y eso es lo que yo os tengo que decir. Hay episodios que a mí me recuerdan un episodio que Pepe acaba de comentar. Nosotros hemos conocido aquí a una persona que también produjo. Yo, cuando leí el episodio del incendio de la noche del 14 de diciembre de 1532, me acordé automáticamente
de Mario.
No sé si el autor de la novela conoce a Mario, pero Mario también quemó su casa y también la explosionó.
Sí,
le hizo que explotara a través de unos hornos donde él estaba haciendo.
Eso le pasaba a muchos.
A muchos.
Alquimistas.
Sí, alquimistas.
El alquimista es que no necesita. El atanor no lo necesita. Es su propio cuerpo.
Claro,
por supuesto,
bueno,
pasa como la piedra bruta en la masonería.
Es que esa distinción es conveniente que la hagas tú, Juan, porque eres el más preparado.
Es muy corto
para hacerlo.
No es nada más que alquimistas, sopladores o
espagiristas.
Pues son personas que crearon la química, no cabe la menor duda, que tuvimos tú y yo, José Luis Hermida y este que os habla. Tuvimos un químico en aquellos cursos que dimos en la calle Betty.
Sí.
Recordarás. Y ese señor químico, jubilado ya como químico, pues creía en la alquimia.
Claro.
O sea. Pero entonces hay que matizar y hacer la diferencia entre la R y la L.
Claro.
Entre ar y al.
Y al, claro. Porque es que los alquimistas, eso, el horno, el esto y tal, si no lo manejaban bien, pues lógicamente salía ardiendo aquello o pegaba una explosión, que también hubo partes que descubrieron, no la nitroglicerina ni nada de eso, pero sí descubrieron muchos explosivos, no cabe duda.
Sí, sí, sí. Evidentemente, yo lo que le quería preguntar al autor, y aprovecho ya para terminar esta primera intervención, es lo siguiente. La novela está, en algunos momentos, a lo mejor voy a atreverme a decir algo que no debería decir. Creo que el autor conoce más de alquimia que lo que expresa en la novela. Y en algunos momentos está hecha para que la entienda todo el mundo que la lea. Entonces, la primera pregunta sería: ¿todo el mundo puede tener acceso al conocimiento aunque se le explique tan fácilmente como aparece en la novela?
Creo que no. Efectivamente, lleva razón en cuanto que dices que he tratado de exponer la novela desde un punto de vista, digamos, pedagógico, inclusive. No he querido meterme en grandes profundidades, porque meterse en grandes profundidades con un tema tan denso, como es la alquimia, podría llegar a aburrir.
Claro, evidentemente.
Entonces,
al neófito.
A aquel que no le interese,
evidentemente.
Claro. Pero es que la novela pretende ser universal.
O sea, yo he pretendido hacer eso, una novela, no he pretendido hacer una obra de ensayo. Creo que tampoco estoy capacitado para hacerla. Honestamente, creo que tampoco estoy capacitado para hacerla. Y lo que he pretendido hacer es una novela amena. Y he pretendido hacer quizás lo que he dicho anteriormente, una unión entre esa alquimia y lo que posteriormente fue la iatroquímica, incluso la química.
Sí, eso está.
O sea que he tratado de hacer un nexo de unión a lo largo de la novela. De hecho, hay un personaje en la novela que es bastante escéptico con todo lo referente a la alquimia y está continuamente protestando de la alquimia.
Ay, hoy he tenido yo algo, pero no viene al caso aquí, así que...
Yo con esa introducción termino. Ahora podemos empezar a plantear el tema básico de lo que consideramos como alquimia, las ramas de la alquimia, sí, las vertientes de la alquimia.
Y también explicárselo a nuestros oyentes también lo que es la alquimia, porque la alquimia es poco conocida.
No, la alquimia, el conocimiento de la alquimia no es más que la transmutación. La transmutación de un ser grosero que somos, no cabe la menor duda, no es la última.
Unos más
sesión.
Que otros, unos más,
bueno,
que otros.
Lógicamente, lógicamente, pero es una. O sea, de un cuerpo grosero a ser un cuerpo espiritual. Ahora no está tan de moda todo lo espiritual y el amor y esto y aquello, ¿no? Pues eso es lo que él intentaba y lo hacía, y lo hicieron mucho y lo siguen haciendo, ¿eh? El alquimista, que es elevarse espiritualmente, no bajándose de la parte material, ¿eh? O sea que es un compendio entre material, lo físico y lo espiritual. Ese amor y esa, o sea, eso no es más que esto. Y todos esos santos, o sea, y el Roger Bacon, y yo qué sé, o sea, y Alejandro...
Y Antonio Gaudí, el último gran alquimista.
Justamente, o sea, aparte de ser masón, era alquimista.
Hay también muchos conocidos, yo creo que debemos de empezar... Para hacer yo una pregunta que me gustaría hacer aquí en tertulia, y principalmente al autor... Aguirredo y a Juan. ¿Existe ceremonia alquimista? Eso es importantísimo.
No es tan importante, no es tan importante por una razón. Ceremonia no es más que una cosa física. He tenido ocasión.
Tiene que tener preparación una persona, crea alquimista, tiene que tener una preparación espiritual, intelectual, en un momento determinado hacer una ceremonia alquimista, pues bueno, voy aquí ahora mismo a hacer.
Pero bueno, ¿qué ceremonia alquimista? O sea, tú estarías haciendo un acto de circo, sin más.
Entonces, una persona que entra para una dentro de la transmutación, sí, del plomo en oro, que la transmutación del plomo en oro todo es, como ha dicho bien Pepe Navaja, no exista físicamente.
Sí, existe.
Es de lo más fácil.
Lo que pasa es que es simbólico.
Es simbólico.
Existe como física, existe totalmente, como cambios atómicos del plomo en oro. Eso está claro. Lo que pasa es que el oro cuesta mucho más.
Se puede hacer en un laboratorio.
Sí. Es mucho más caro.
Hoy en día se puede hacer con un bombardeo atómico, inclusive.
Un dineral, sería una debacle o un dineral en el laboratorio.
Podría ocurrir las dos cosas, ¿no?
Pero yo estoy hablando a la alquimia, digamos, lo voy a decir mejor, a la alquimia espiritual.
Es que yo opino que el alquimista, en el entorno en que se va desenvolviendo la novela, y el alquimista podemos hablar que empieza en los siglos oscuros, desde el 400 al 1000, o sea, desde los años 400 al 1000, con los especímenes que le toca tratar al alquimista, claro, manda narices, ¿eh?
Hombre, porque un señor que diga que transforma plomo en oro es la gallina de los huevos de oro.
No, pero o sea, es que no solamente eso, es que automáticamente se está cargando, digamos, la poca ciencia oficial que hay. Y entonces eso no se lo perdonan. Claro. Manera de atacarlo, se los tacha de brujo, se los tacha de hechicero, claro, claro, se los tacha de lo que haya que tacharlo.
¿Cuántos alquimistas caerían en la Inquisición?
Montones, seguro.
¿Cientos de alquimistas?
Bueno, no tanto, pero vamos, uno de ellos, Giordano Bruno, por ejemplo, en 1600.
Por
uno,
ejemplo.
Uno de ellos. Roger Bacon, que estuvo 30 años en su celda, enclaustrado allí, era franciscano. 30 años porque sacó un montón de cosas, todas las que después volvió a sacar Leonardo da Vinci en eso. Pero la alquimia, hay un, bueno, también vamos a dar en este momento un teléfono si queréis llamar, señores oyentes, que es el 954-15-40-97. Estaremos
repetimos,
en directo.
Repetimos otra vez, porque si no, bueno, has dicho muy rápido.
Repetiremos, 954-15-40-97.
Perfecto.
Y no, no te voy a decir nada. Pues te iba a decir. Venga, tú, sí. Pepe Navajas, sí, que...
Yo tenía dos preguntas para el autor, que es...
Es el caso.
Hoy claro, está aquí, no va claro, a poder venir claro, muchas veces. La primera es una pregunta que yo me hice cuando cogí el libro y el título, y los editores que queremos influir sobre el título para que sean muy atractivos para el público. En este caso, lo que le hemos hecho es poner un subtítulo que creo que define muy bien el libro. Pero la primera pregunta fue... Oye, ¿y eso de tría prima qué es? Entonces, eso queda ahí, porque lo mismo que me lo explicaste, yo soporto que lo expliques de nuevo.
Bueno, y, no espera, tengo inconveniente.
Pero te hago una segunda pregunta. O lanzo una pequeña exposición. La alquimia no busca el conocimiento, fundamentalmente la alquimia espiritual, pero hay que pasar por la técnica, por la tecnológica, el conocimiento de las leyes cósmicas. Si nos acordamos de, o recordamos, no nos tenemos que acordar, de Hermes Trismegisto y el cómo es arriba es abajo, uh-huh, es que miramos un sistema solar y es igual que un átomo. Razones para que estuviera la alquimia haya sido una ciencia oculta y los alquimistas se hayan tenido que ocultar, pues todas las que han expuesto ustedes, pero además... es que los alquimistas, si hubiese sido su deseo, lo que pasa es que entonces no son alquimistas, de hacer la bomba atómica, pues lo hubieran claro, hecho hace no sé cuánto tiempo, porque es el conocimiento de cómo funciona el universo, cómo funcionan las leyes cósmicas. Hecha la pregunta de tría prima y hecho ese pequeño comentario para que tú me corrijas o digas o aportes lo que quieras. Vamos, aportar, yo me callo.
Mira, referente a la tría prima, en la novela, en la primera hoja, aparece un círculo. En ese círculo aparece un triángulo equilátero inscrito al revés. Y dentro de ese triángulo equilátero aparece un dragón alado y, curiosamente, con una lengua en forma de saeta. En los sectores circulares que quedan entre la parte del triángulo equilátero y el círculo, aparecen unas serpientes que el dibujo evidentemente va en blanco y negro, pero yo he tenido la ocasión de verlo en color, y estas serpientes van coronadas con coronas de oro. La serpiente, hoy pasamos por una farmacia y nos encontramos la serpiente uróbola, que lo siguen manteniendo los farmacéuticos. La serpiente siempre tuvo un conocimiento, un
símbolo.
Un símbolo en todos los conceptos.
Desde la creación.
Desde la creación, indiscutiblemente. El dragón, evidentemente, y máxime si es alado, está hablando de una volatilidad. Este símbolo que yo presento en el libro, que es el símbolo de la tría prima y que a los alquimistas les servía mucho para reconocerse entre ellos, esto fue creado por Paracelso. Paracelso, que para todos sabemos que fue bautizado como Teofastro y que se le añadió el nombre de Felipe y que su padre después le puso Paracelsus, algo más que Celsus, el célebre médico de Augusto. Bueno, pues Paracelso plantea que no representa una sustancia química alguna, que la tría prima no representa una sustancia química alguna, sino fuerzas espirituales que se sirven para modificar constantemente las relaciones entre ellas, que es lo que utilizan los laborantes o los que están trabajando con ellas. Por otra parte, la tría prima, si vemos otros autores, hay quien habla en la tría prima de tres sustancias fundamentales. Una, el mercurio, que interviene en la consecución de la piedra filosofal casi siempre. Y hablamos de no un mercurio cualquiera, el mercurio sófico.
Sublimado.
Sófico. Este mercurio representa el carácter metálico y, curiosamente, la volatilidad. La otra sustancia es el azufre. El azufre representa la combustibilidad. Y muchos años después aparece una tercera sustancia, que es la sal. Y esta sustancia da la solubilidad y la solidez. La conjunción de estos tres elementos, decían los alquimistas, que era, servía para obtener la piedra filosofal. Entre la piedra filosofal, su pariente, el elixir de la larga vida, porque en un capítulo del libro, se habla del tema, y desde un principio, o sea, si nos ponemos a pensar cuándo surge la alquimia, yo creo que surge desde el nacimiento del fuego. El nacimiento del fuego es algo de una importancia vital en la historia de la humanidad. El oro se encuentra 5.000 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque es un metal noble que difícilmente se une a otros elementos. Posteriormente se crea un elemento que no existe, que no es ni más ni menos que la conjunción del oro y plata, al que en aquel entonces se llama electrum, parecido al ámbar. El aspecto que daba era ámbar. Después, yo no puedo por menos que pensar lo inteligente que fueron en la edad del bronce, 4.000 años antes de Cristo. Y desde luego lo que me admira y me deja alucinado totalmente es pensar que con una simple hoguera en medio de un desierto, alguien a través de un óxido de cobre sea capaz de obtener el cobre. ¿Qué ingenio tenía esta criatura? Brutal. Si partimos de aquí, entramos después en la teoría atomística, con Aristóteles, Leucipo, Demócrito de Abdera, los que crearon auténticamente la alquimia. Pero esta alquimia va pasando, primero, alguien ha comentado, me parece que ha sido tú, Pepe, ha comentado Hermes Trismegistos. Hermes Trismegistos, que como todos sabemos, es relacionado con el dios Thoth en la mitología egipcia. Ese dios Thoth, que no es ni más ni menos que Hermes en la mitología helénica, y por consiguiente Mercurio en la mitología latina. Pero es que también tenemos que contar que es Lug entre los celtas.
Los celtas.
El Lug entre los celtas.
El politécnico.
Y si alguien me aprieta.
El Atanor.
Y si alguien me aprieta, diría que hay quien lo confunde con el arcángel San Gabriel. Dentro de la Biblia.
Okay. Perdón, antes de que te me vayas del todo,
dime.
A la idea que yo tengo. Tría prima, serpientes, Hermes Trismegisto, ¿podría tener algo que ver con la representación de lo que hoy la moderna farmacopea considera el ADN? El vástago central y las dos serpientes que se enroscan, sí. El principio absoluto de la vida y de todo.
Podría tenerlo. Podría tenerlo. Ten en cuenta que estamos hablando de una ciencia que ha sido denostada, pero una ciencia maravillosa, maravillosa, y que estos señores tenían un conocimiento verdaderamente genial de lo que hacían. Lo que pasa es que nosotros somos tan prepotentes en nuestros conocimientos. Os voy a citar un ejemplo. El siglo XIX fue terrorífico. Yo creo que fue una segunda inquisición encubierta para cualquier científico. Pensemos ese pobre Darwin explicando sus teorías, pero pensemos en químicos como Rutherford, Niels Bohr, que estaban haciendo por primera vez una ciencia experimental. Y sin embargo, los doctores de la ciencia oficial opinaban que todo estaba archivado. Nada más lejos de la realidad. Hemos visto, nos ha demostrado los años que llevamos desde principios del siglo XX hasta ahora, y cada día a una velocidad mayor, lo que es capaz de hacer la ciencia. Sin embargo, recordamos incluso en Zarzuela que se decía, hoy la ciencia adelantan, que es una barbaridad.
Hay un tema que en tu novela tienes, que dices que no solamente la piedra filosofal es la transmutación del plomo en oro, es también el elixir de la eterna juventud.
Efectivamente.
Es también la curación de enfermedades. Me gustaría saber tu opinión también. Mira, la figura, por ejemplo, de Jesús, ¿lo ves que fue también un gran alquimista?
Sin lugar a dudas.
Totalmente.
Sin lugar a dudas. Sí. Digo, por el tema, por eso decía ahora del arcángel y eso, al decirme la curación, porque en tu novela hace una reseña muy bonita, por cierto, de cuando se quema la mano y se cura. Ahí también he sacado una serie de conclusiones de que también la filosofal no solamente era una transmutación, conllevaba más todavía.
Es que efectivamente la pregunta que me hace es buenísima, y además, si no me la llegas a hacer, se me hubiese pasado, entre otras cosas. Verá, la teoría, digamos, vasta, o la teoría grosera que existe sobre la alquimia, dice poco más o menos que todos los metales se han hecho bajo la conjunción del Sol y la Luna. Total. Entonces, estos metales evidentemente son oro y plata. ¿Qué es lo que pasa con estos metales? Que son metales nobles y que difícilmente se juntan o forman reacción con otros. Yo recuerdo cuando estudiábamos que decíamos la frase ligas menos que los gases nobles, porque los gases nobles evidentemente eran unos gases que no tenían esa propiedad de unirse. ¿Por qué? Porque tenían la última capa de electrones cubierta y entonces no necesitaban hacer uniones con otros. Bien, desde el principio de los tiempos, las primeras monedas que se hacen son ya redondas, son ya un símbolo. O sea, recordando o rememorando el Sol y la Luna. Entonces, en una parte del libro explico, con un poco de metáfora,
con bastante metáfora,
y explico que a fin de cuentas la teoría era que todos los metales son oro y plata. Luego, aquellos que no lo son, son porque tienen una enfermedad. ¿Qué hacía la piedra filosofal? Quitarle la enfermedad. Luego, si la piedra filosofal era capaz de quitarle la enfermedad a los metales que estaban enfermos, tenía que existir un primo, un hermano, un pariente muy cercano, que era el elixir de la larga vida, que nos quitase la peor enfermedad que tenemos, la vejez. Por supuesto. ¿Qué se puede conseguir? Parece ser que sí. Ambas cosas. ¿A qué precio? Ahí ya jugamos con una cifra que difícilmente la puedan soportar fortunas del tipo de Bill Gates o por el estilo.
¿Me quieres decir que el director del programa no comparte eso? Yo lo sabía yo, sin decir nada. Bien. Porque no va de dinero y de poder pagar.
No, en absoluto.
Pero verás, yo he puesto el ejemplo de lo que costaría hacer eso.
No, la generalidad de las personas como lo creen. Has puesto ese ejemplo y vale para eso. Aquel que vive de una manera, digamos, razonable en todos los aspectos, que es dificilísimo hacerlo, ese dura más, tiene más edad. ¿Cuántos hay que han estado cavando y están encorvados y tal y tienen 130 años como algunos aparecen?
Pero yo estoy, a mí se me ha hecho una pregunta, y en la pregunta, he esbozado que yo esté de acuerdo o no. También pienso que en la piedra filosofal había que hacer una cosa continuamente, que era purificar.
Por lo tanto, el cuerpo, si lo vas purificando, pues va durando más tiempo.
Y la persona que hacía eso se iba purificando a sí mismo. De hecho, se convertía en lo que los alquimistas llamaban un homo frugi.
Pero hago yo una pregunta. Alguien que se esté purificando, imaginemos que tiene un producto para purificarse.
¿Por qué tiene que ser un producto?
No,
que es una cosa física.
Pero si es que ahora voy a eso. Entonces, a un tercero, por mucho dinero que tenga y por mucho que pueda pagar, ¿cómo se va a purificar? ¿No se cumplirían las leyes cósmicas?
Evidentemente. Pero es que he puesto el ejemplo del dinero porque digo que es posible.
El dinero lo puede todo.
Pero no,
ahora
todo
conseguirlo,
no,
todo no.
Para nada. Para nada. Tú como eres rico, Pepe, crees que el dinero puede todo. Pero nosotros nos apañamos con mucho menos. Mira, no. Yo creo que es que aquí está la eterna dicotomía de lo material y lo espiritual. A través de lo material se puede llegar a muchísimas cosas. A muchísimas cosas, evidentemente, por ingeniería genética, que es infinitamente cara, se pueden combatir enfermedades y se puede buscar una longevidad que hoy en día el mortal normal no tiene. Y también es verdad lo que tú dices, que la purificación y la transmutación interior producen el ser de luz, el ser de diamante, el ser totalmente evolucionado, que es lo que busca la alquimia, el conocimiento mágico. Pero hay que recordar que esa energía vital, ese elan vital, tiene un soporte físico, queramos o no queramos, que es un cuerpo. Si no mantenemos también el cuerpo, evidentemente seguirá existiendo, pero en otro plano.
Efectivamente, sí, así es. O sea, el cuerpo hay que cuidarlo, porque el cuerpo es el vestido de ese alma, personalidad, y de eso que estamos hablando de alquimia, ese plano mental que además el ser normal cree nada más que tener una mente. Hay tres mentes. Entonces, cuando todas estas cosas, lo que pasa es que estas cosas hay que pasar, como bien decía Pepe en principio, hay que pasar por unas enseñanzas, pero que no te la enseñen, tú te la puedes buscar solo.
Claro, por supuesto.
Si no, pues no llega a comprender. Tú le dices a cualquiera que nos están oyendo, de que tiene tres mentes, y dice, bueno, no, yo no tengo más que una, y punto, sin más. Entonces, todo eso deviene la larga vida, el transmutarse en oro, que el oro no es más que la gran obra alquímica. La gran obra alquímica que está puesta en todos los tímpanos de catedrales y en muchísimos sitios, y que lo saca, y que está puesta inclusive, bueno, ya no se ven muchos templos, la realidad es esa, los templos egipcios también, y en todo eso, o sea, que todo eso está concatenado a esto. La novela, por supuesto, oye, te abre una cantidad de puertas grandiosas. Total. Y esa es una de...
Te las crea cosas, la inquietud de saber
cosas, claro, las cosas
mientras disfrutas.
Las cosas que tiene que tener, o sea, que tener en mente, yo creo que lo tiene él, el autor, tener en mente de abrir puertas para que estén interesados en aquello. Eso es primordial.
Sí. Por lo menos, no sé si lo he logrado, pero por lo menos lo que he pretendido.
Sí, es normal, Paco, eso es normal.
Porque es que nada más que como antes dije, como planteas nada más que Sevilla, hay cosas simpaticísimas. Por ejemplo, sé que no te gusta el barrio de Remedio.
Evidentemente.
A nadie le gusta.
¿A quién le gusta?
A nadie le gusta.
Creo que además lo toco.
Le he puesto el dedo en la llaga, sí. ¿No? El detalle ese me ha hecho mucha gracia. Vaya quién era el arquitecto que dio esa cosa, ¿no? Y que coste que yo tengo piso en los Remedios. Pero lo único bueno que tiene los Remedios, por supuesto, es la feria, que también es muy esotérica y muy mágica.
Bueno.
Pero yo lo que quería decir, a lo que voy, es el tema. Si una persona tiene una vida espiritual, no fanática, sana, no le hace falta dinero, vive más.
Sin lugar a dudas.
Ya.
Totalmente. Pero, por eso yo creo que tú tienes el secreto, Juan.
Yo soy una persona normal.
Lo he dicho muchas veces que Juan podría hasta ser Fulcanelli.
Fulcanelli seguro,
este que lo tenemos aquí.
Por eso sabe tanto de las catedrales, del misterio de las catedrales.
No, mira, espiritualmente se puede tener, se tiene que hacer una serie de cosas como es. Yo en un momento determinado, me voy a permitir esto, en uno de los cursos que yo daba, pues en un momento determinado para hacer una cierta cosa, que no era alquímica, supongo, pero vamos, todo es alquímica, dije que había que estar 21 días de, castos.
De abstinencia sexual.
Así me explico por qué se salió la gente de la sala inmediatamente.
No, está totalmente. Eso no va a ser tal y cual y esto. O sea, que eso es algo también.
Entra dentro de una ceremonia alquímica.
Entra dentro de un proceso.
¿De una ceremonia alquímica? De una serie, exactamente. No, te digo porque tengo la entrevista y algún día te la pondremos aquí. Lo que me opinaba Mario del Torno sobre para sentirse preparado. No es que, pero en esto sí lleva razón Juan, que es una persona, no un grupo de personas.
No.
Es una sola que se tiene que preparar.
Tienen que ser dos.
Sí, bueno, sí, pero lo que te quiero decir es que, en esa, digamos, en esa cámara de reflexión.
Sí, eso.
Tú ya sabes por dónde voy, ¿no?
Y también.
Igual que pasa en las escuelas iniciáticas, esa cámara de reflexión que se entra antes de hacer la iniciación, ¿no? Pues exactamente igual. Eso, o sea, tienes que tener una preparación para hacer estudios, para meterte en ese berenjenal.
Claro.
Hay una llamada. Parece ser.
Una llamada.
Señor director, hay una llamada.
Hola.
Entra. ¿Sí?
Sí, dígame ahí.
Buenas tardes a todos, a todos en especial, y al señor Aguirredo, que es el que está ahí como autor del libro. Soy Antonio Cimarro.
Antonio, pues sí, señor.
Es que estoy escuchando,
dígame,
el programa, y bastante interesante, que lo escucho cada vez que puedo los lunes de 7 a 8, una vez lo terminan los futboleros, y me asalta una pregunta, si ustedes me la permiten.
Sí, hombre, adelante,
posible,
Antonio.
Con lo que estoy oyendo, ¿es posible que haya parte de la ciencia que no quiere que se avance, por lo que saco en conclusión?
Totalmente,
Antonio. Te lo va a contestar aquí. Espérate, a ver si lo veo.
Aguirredo,
que no me sale. Bueno. Tengo la lengua trabada. Te lo va a contestar Paco.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por llamar. Yo creo que efectivamente la ciencia en algún momento se tira piedras sobre su propio tejado porque trata de evitar cualquier conocimiento que le quite el poder económico.
Efectivamente.
Totalmente. Entonces, los monopolios.
Ahí está.
Efectivamente.
Ahí está.
Hoy en día se está hablando de coches eléctricos, por poner un ejemplo,
sí,
acabaría con el monopolio del petróleo.
Del petróleo, perfectamente, claro.
Pero, ¿de verdad hasta ahora no se han podido hacer los coches eléctricos?
Totalmente.
Es que como hay un porrón de ejemplos que a mí no me entra como ser humano, creo que normal y corriente. Y lo que habéis dicho antes de que el ser humano de por sí es prepotente, yo creo que le lleva a que nadie le quite o su éxito o le quite la gallina del huevo de oro, si lo puedo decir para
plantearlo. Totalmente.
Manera. Y es que es increíble que con los avances que tenemos hoy, que el hombre haya sido tan inteligente en la anterioridad y en la antigüedad, haciendo todo lo que nos ha demostrado, y no seamos capaces de unirnos para el bien de todos, ¿no?
Pero hay intereses creados.
Hay intereses creados.
Bueno, sí,
igual que pasó, igual que dijimos antes lo de la Inquisición, la Iglesia se cargó a los templarios,
sí,
y a los cátaros anteriormente.
A los cátaros, y todo el mundo era brujo, y a la hoguera. ¿Por qué?
Sí, vamos,
porque no interesaba, porque la sabiduría. Lo que es la oposición establecida.
O sea, el saber da poder. Y da poder, no físico, no material, no de oro, sino da poder en que nadie te pueda manejar. Da libertad a la par que el poder, ¿eh?
Totalmente. Vamos,
si alguien viene a innovar y ve que el otro le puede estorbar, hay que quitarlo del medio como sea.
Efectivamente, eso está a la orden del día.
Bueno.
Y ahora, además, antes hemos dicho, 4.000 años, 5.000 años,
sí,
el ser humano ahora se está ya datando en más de 1.000.000 de años.
Uh-huh.
Así que ya a ver si llevamos tiempo aquí.
Dando vueltas.
Pues muchas gracias, y me ha quedado aclarado el tema.
A ti, un abrazo, Antonio.
Un abrazo, Antonio.
Gracias
por llamar.
Hasta luego.
Y creo que político habrá pocos alquimistas, ¿no?
Pues creo que hubo.
¿Hubo? Pero claro, de nuestra época.
Ah, de nuestra época no lo sé, pero en el Renacimiento sí lo tuvimos.
Nos quedan tres minutos porque hay que terminar, ¿eh? Así que...
Hay algo especial, ¿no?
Elecciones.
Sí, elecciones.
¿No se ha enterado usted?
Hay elecciones.
Con la Iglesia hemos topado y ahora es con la política hemos chocado.
Voy a dar también, bueno, a que escuchen nuestros oyentes, si les es posible. Lógicamente esa hora es muy buena, los viernes de 00 a 01.
Totalmente.
Los viernes, con este programa, con el programa que hacemos los lunes. Por otra parte, también pueden poner algún email, si quieren, a la radio, en este caso, radio.tomares.com. Y, por supuesto, también en la página web de Tomares, www.tomares.es. Y ahí viene tanto la radio como los programas que hacen nuestro querido y admirado, entre otros, controlador, José Antonio Granero, Pablo Franco y más personas que hacen programas sobre Tomares. Se pueden ver también. Y ahora, pues bueno, por orden, vamos a despidiendo.
Bueno, pues empiezo yo, que también fui el primero que hablé. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias al autor, aunque hemos venido juntos, por estar aquí, por las explicaciones que ha dado. Gracias al director y gracias a los periodistas que han comentado y han hecho preguntas. Señores radio oyentes, buenas tardes.
Sí, yo decir que reiterar lo amena de la novela. Una novela no solo amena de viajes, de búsqueda y de alquimia, sino también de búsqueda de un conocimiento, y que desatará muchas inquietudes en las personas que la lean. Muchas preguntas que luego tendrán que buscar una respuesta.
Pues buenas tardes, noches a los de ahora y los que vienen después, los viernes, y también darle gracias, por supuesto, a Guerrero, que te vuelvo a dar la enhorabuena, porque estoy seguro que muchos de que compren tu novela se engancharán también a este programa, porque también tiene mucho esoterismo.
Muchísimas gracias.
Adelante.
Bueno, yo tengo que darle las gracias a la emisora y a todos vosotros por haberme dado la oportunidad de estar aquí esta tarde, y la verdad es que me habéis dado una inyección de optimismo. Entonces, a los radio oyentes, pues gracias por estar al otro lado de las ondas. Y buenas tardes a todos.
Y que compren el libro, por supuesto.
Hombre, ni que decir bien, a partir del 16.
Bien, pues yo únicamente eso. Gracias de corazón a Paco aquí Aguirreo por darnos esta primicia, como antes dije, y ya se acabó. Buenas tardes.